En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La teología de San Pablo ocupa mucho más de lo que podemos ofrecer en estas sesiones. De manera que en las dos que tenemos pendientes, esta y la última, tendremos que más enunciar que explicar algunos elementos de la enseñanza de este gran apóstol. Por ahora es bueno tener en cuenta un texto del capítulo 5 de la Carta a los Romanos que viene siendo como el resumen de lo que hemos dicho hasta ahora. Ese texto toma las palabras, podríamos decir las palabras centrales. Entonces yo me los he cantado, así que lo voy a cantar. Dikaiothentes un ekpisteos, eiren enehomen prostonzeon, dia tu Kyriou hemon, Iesu Christou, kauchomethá hepelpidi, kauchomethá hepelpidi. Dikaiothentes nun en to haima diautou, sothesou metha diautou, apotes orges dia tou Kyriou hemon. Iesu Christou, kauchomethá hepelpidi, kauchomethá hepelpidi. Ustedes encuentran ese texto en ese capítulo 5 de Romanos, y las palabras fundamentales son las siguientes: dikaiothentes, que significa habiendo sido justificados. Todo eso significa esa palabra. Es un participio. La palabra justicia en griego se dice dikaiosyne. Entonces, dikaiothentes es los que han recibido la justificación. Dikaiothentes un ekpisteos. Pisteos es el genitivo de la fe, pistos. Pisteos. Habiendo recibido la justificación por la fe. Así empieza. Habiendo recibido, o siendo ya justos, por la fe. Eirenen ehomen, Eirene, de donde viene el nombre Irene, por supuesto, es la paz. Eirene es la paz. Eirenen ehomen, ehomen el verbo tener, ejo. Tenemos paz. Eirenen ehomen proston theon, con respecto a Dios o hacia Dios. Habiendo recibido la justificación por la fe, es decir, uno solo alcanza un estado de justicia por la fe. Esta es la afirmación fundamental. No es una construcción que yo hago, yo ya he encontrado, he palpado mi propio límite. Cada persona lo encuentra de un modo diferente. Palpo mi propio límite. Encuentro incluso el límite de la ley. Entonces me abro en la fe. ¿Para qué? Para lo que viene después. Eirenen ehomen proston theon, tenemos paz con Dios. Estamos a paz con Dios. Ese estar a paz quiere decir que ya no hay ofeilémata. Tan bonito que es esto, va uno revolviendo español y griego y de todo. Ya no tenemos ofeilémata. Ofeilémata, ¿cuáles son los obstáculos? Aquellos hechos, lo que se llamaba a veces deudas, a veces ofensas. Es una palabra difícil de traducir, pero el sentido original es una deuda, ofeilematon, es una deuda. Ya no tenemos asuntos pendientes, ya no tenemos discusiones atrasadas, ya no tenemos aclaraciones que hacer, ya no tenemos disculpas que pedir. Estamos a paz. Eirene nehomen prostonceon. Estamos a paz con Dios. Y esa sensación de estar a paz con Dios, ese es el fruto y la expresión de la justicia. Eso es sentirse uno no ajusticiado, sino ajustado. Estar ajustado, es decir, Dios me ha ajustado. Gracias a Dios hay esa riqueza en nuestra lengua española, ¿no? Fíjate cómo podemos utilizar las palabras. Una cosa es ajusticiar, que es hacer caer el peso de la justicia sobre alguien. Y otra cosa es ajustar. Ajustar es como arreglar, disponer adecuadamente las partes de algo. Entonces, nosotros no somos ajusticiados, sino que somos ajustados. Y es cuando uno está ajustado, cuando Dios lo ha ajustado a uno, como que le ha acomodado, le ha reacomodado la vida, entonces uno siente paz. Estoy en paz con Dios. Observemos una cosa. En el Génesis, cuando Adán y Eva cometen el pecado, ese que llamamos pecado original, lo primero que ellos hacen es poner una barrera entre ellos y Dios. Por eso tienen que utilizar estos vestidos. Y por eso lo primero que le pregunta Dios a Adán es: ¿quién te dijo que estabas desnudo? Esa pregunta queda difícil de entender en el Génesis. Pero cuando uno se encuentra con el concepto de ofeilémata, entonces ya entiende lo que le está diciendo Dios. Dios lo que le está diciendo a Adán es: bueno, ¿y esa distancia por qué? Si tú y yo somos amigos, si caminamos juntos, si no tenemos separación, ¿ahora por qué resultas con eso? ¿Por qué ese ofeilémata? Entonces, el vestido de Adán es esa distancia, es la distancia que crea el pecado. Ya no me atrevo a estar desnudo ante Dios. Siento que hay una distancia, y el vestido que se pone Adán para cubrir su desnudez es la expresión de eso. Entonces la justicia, la dikaiosyne en griego, la dikaiosyne, la justicia, es siento que de nuevo puedo estar como desnudo ante Dios. Que no tengo nada que esconder, que me conoce, que me acepta, que lo conozco, que lo acepto, que no hay barrera, que no hay vestido, que hay desnudez, que hay paz. Eirene nehomen prostonceon. Pero tenemos esa paz dia tu kyriou hemon Jesucristo a través de nuestro Señor Jesucristo. Kyrios, Señor. Dia tu kyriou hemon, a través de nuestro Señor Jesucristo. A través de Jesucristo. Tenemos la paz, pero es a través de Jesucristo. Porque en Cristo han quedado grabadas y han quedado absorbidas todas nuestras ofeilémata. Todo eso que era nuestro vestido de iniquidad y que nos separaba de Dios, todo eso lo ha acogido como vestido, diría la carta a los Hebreos, como vestido sacerdotal. Las llagas de Cristo son su casulla para celebrar la misa del Calvario. Esas llagas de Cristo, ese es su revestimiento. Cristo está desnudo porque le han arrancado sus vestiduras, está desnudo en la cruz, pero a la vez está vestido. Está vestido con la casulla de nuestras ofeilémata, que son sus llagas y nuestras llagas. Entonces, a través de nuestro Señor Jesucristo, se han quitado los ofeilémata nuestros porque están en Él. Como ya Él se los llevó, nosotros hemos quedado en un estado de desnudez comparable al del paraíso. Es la desnudez en la paz, es la desnudez de nada me separa de ti. Eso es tener paz. Eirenen ehomen prostonceon. Y luego dice, caujometha epelpidi, que quiere decir, nos gloriamos. Bueno, epelpidi, esa elpis, o elpis, ahora no me acuerdo cómo se acentúa, elpis tal vez, es la esperanza. Epelpidi es en esperanza. Entonces aquí viene una dimensión muy interesante. Dikaiocentes es, habiendo recibido justicia, Dikaiocentes mira hacia el pasado. Hemos hecho un recorrido que nos ha llevado a la justicia. ¿Cómo llegamos ahí? Ekpisteos, por la fe. Ese es el recorrido que va del pasado al presente. Pero luego viene hacia el futuro, ¿qué pasa? Lo que sigue después de la justificación es la salvación. Salvación, como seguramente sabemos, es sotería. De ahí viene la palabra soteriología, que es el estudio teológico de la salvación. ¿Cómo hemos sido salvados en Cristo? Eso se llama soteriología. Entonces, la salvación es la sotería. Y entonces, ¿qué sigue después de la justificación? Después de la justificación viene la salvación. Y esa es la parte que necesitamos comprender un poquito ahora con la ayuda que nos dé el Espíritu Santo. Nosotros ya tenemos justificación, es decir, ya estamos en paz con Dios. Lo que nos había separado de Él, ese mal ambiente que había, esa barrera que había, eso ya se ha quitado. Sentimos de nuevo la paz con Él a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces viene la pregunta, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué sigue? Pues ahora sigue la salvación. En la teología de San Pablo, por lo menos en la carta a los romanos, son dos pasos. Una cosa es la justificación y otra cosa es la salvación. Y es muy interesante de qué salvación habla Pablo. Entonces dice, caujometha epelpidi, quiere decir literalmente, nos gloriamos en la esperanza. Pero uno no entiende ahí mucho de qué está hablando. ¿Por qué esperanza? Pues esperanza es mirada al futuro. Pero ¿por qué hay gloria? ¿Qué clase de gloria? ¿Qué quiere decir gloriarse? ¿O por qué damos gloria en esperanza? Es una cosa extraña. Ahí no se entiende. Pero en la frase que sigue, o unos versículos, un par de versículos abajo, se entiende mejor. Entonces dice, otra vez la palabra dikaiocentes. Dikaiocentes nun entohaimateautu. Dikaiocentes nun. Nun es ahora. Habiendo ahora recibido la justicia, ento haimati. Haimati es, ese yo creo que es un dativo, de la sangre. La sangre. De ahí viene, de ese haima, viene hemo. ¿De dónde la hemoglobina? Hemorragia. Esas vienen de haima, en griego. Entonces, habiendo recibido la justicia, entohaimate autú, en la sangre de Él. La justicia viene en la sangre de Cristo. La justicia no viene en lo que uno haga, ni en las obras de la ley. La justicia está en la sangre de Él y en la fe de uno. La fe es la acogida del don de la sangre de Cristo. Esa parte, digamos que se entiende con lo que hemos dicho antes, hasta donde es posible entenderlo. De que yo sentes ni un entohaimate autú, socesómeza es el futuro, es un futuro pasivo. Socesómeza quiere decir, seremos salvos, socesómeza diautú, apotes orgues. Seremos salvos en Él, o a través de Él, seremos salvos a través de Él, apotes orgues. Eso significa ser salvos de la cólera, ser salvos de la ira. Entonces la salvación en San Pablo es la salvación de la ira, la salvación de la cólera. Bueno, y eso resuelve un poco la gramática, pero complica la teología. ¿Y ahora qué quiere decir ser salvos de la cólera? Fíjate, en San Pablo hay dos pasos, no nos perdamos. Una cosa es la justificación, la justicia. La justicia es estar a paz con Dios. Bueno, ya estoy a paz con Dios. Sé que Él me ha perdonado, sé que Él me ama. ¿Quedó resuelto todo? No. Es necesario resolver otro problema. El problema es la cólera. Orgué. ¿Y cuál es la cólera? ¿Cuál es la ira? No es el pecado de la ira. No es ser salvos de no caer en el pecado de la ira. Resulta que San Pablo tiene una visión del mundo que es la siguiente. El pecado, tu pecado y mi pecado y los pecados de todos, tienen repercusiones en el orden creado. Y van produciendo una acumulación, y esa acumulación es lo que el Antiguo Testamento llamaba el día del Señor. Nosotros recordamos seguramente que en los profetas, cuando se habla del día del Señor, es un día terrible. Eso quedó reflejado en aquel himno famoso, Dies Irae, que algunos de ustedes de un poco mayor edad, yo no miro a nadie, recordarán el día de la ira. En el imaginario cristiano, eso que San Pablo llama orgué, eso que San Pablo llama la ira, es lo que se pasó a llamar el juicio final. El juicio final. Y ahí se nos complica un poco el panorama. Porque, a ver, no nos estaban diciendo que Dios era misericordia, que Dios era compasión, que Dios era bondad. Y ahora resulta que el que nos ha contado todo esto, que es San Pablo, nos dice, bueno, pues ahora que estamos a paz, alegrémonos en la esperanza porque nos van a salvar de la ira. Bueno, pero no habías dicho que Dios era compasivo. ¿No nos dice el mismo San Pablo en el capítulo 8 de Romanos, aquel que nos dio a su propio Hijo, cómo no nos dará con Él todas las cosas? Entonces, ¿cómo así que Dios es compasivo, pero a la vez sigue pendiente la ira, y entonces nosotros vamos a ser salvados de la ira? Aquí nos ayuda nuestro hermano Santo Tomás. Santo Tomás de Aquino hace un estudio sobre eso que se llama la ira de Dios. Y para mí ha sido extraordinariamente clarificador. ¿Qué es la ira de Dios? Explica Santo Tomás. Dice, no se refiere a un sentimiento en Dios, a una emoción o pasión en Dios. Es decir, aunque la expresión bíblica es ira de Dios, eso no es que Dios está resollando y resoplando y esperando el momento de dar el golpazo. No es una emoción, diríamos en lenguaje moderno, no es una pasión, dice Santo Tomás, no es una pasión en Dios. Aunque existe en la psicología humana la pasión que se llama ira, una de las pasiones es la ira, y una pasión raizal en el sentido que da origen a muchas otras, cuando hablamos de ira de Dios, no es que Dios se está poniendo bravo, y está cada vez más bravo, y llegará el momento en el que no se va a aguantar, y la emprenderá a patadas con el mundo, porque ya esto no se pudo más. Esa descripción es una descripción antropológica de una realidad cósmica y teológica. Entonces Santo Tomás se pregunta, ¿cuál es esa realidad? Y la realidad, según él, la realidad teológica y cósmica es que los pecados, los desórdenes que cometemos, en primer lugar tienen repercusiones objetivas y no solo subjetivas. Y las repercusiones objetivas se suman y se multiplican. La suma, acumulación y multiplicación de los resultados objetivos de nuestros pecados conduce a un desastre en la creación. Ese desastre es lo que se llama ira de Dios. Esa es la explicación de Santo Tomás. En los tiempos en los que vivimos, en que ha crecido en Occidente la sensibilidad ecológica, yo creo que esto se entiende muy bien. No es tan difícil entenderlo. Comparemos el pecado con la contaminación, cosa que no es muy lejana. Al fin y al cabo, el pecado es como una contaminación espiritual. Cada uno de nosotros contamina. Por ejemplo, cada uno está utilizando su coche y va llenando de dióxido de carbono la atmósfera, y según dicen los que saben de eso, aunque el asunto todavía es debatido, toda esa acumulación de dióxido de carbono va produciendo un fenómeno que se llama calentamiento global. El calentamiento global rompe los ciclos de las lluvias y produce en algunas partes inundaciones y en otras partes terribles sequías. Las sequías producen erosión, avance acelerado de la desertificación, y las inundaciones pues producen catástrofes en la población costera. Además, el calentamiento global produce que agua dulce, por ejemplo en Groenlandia o en la Antártida o en glaciares, se derrita aceleradamente aumentando el nivel del mar. El crecimiento de ese nivel del mar pues produce desastres y produce muertes y hace peor el efecto de los ciclones y de los huracanes. Y todo eso tiene que ver con los aerosoles, y todo eso tiene que ver con los coches que uno utiliza. Entonces, fíjate, cuando uno utiliza un coche, ahora cada vez se trata de que contaminen menos y menos, y que tengan motores más eficientes y más limpios y que no ensucien, pero durante años y años lo que se hizo fue una barbaridad, y eso es un hecho. Una ciudad como Chicago, una ciudad como Boston, una ciudad como Londres, eran ciudades, Dublín, donde ahora estoy viviendo, eran ciudades que tenían una capa de niebla todo el tiempo, pero no era niebla, era lo que se llama smog. Y el smog, esta contaminación, básicamente venía de los vehículos, básicamente. Londres tenía su capa terrible. Ahora, Dublín tiene un aire muchísimo mejor que muchas otras ciudades. Los autobuses que circulan en las calles de Dublín son de los más limpios de Europa. Es impresionante, tienen unos niveles de eficiencia muy altos. Ahora se está poniendo mucha atención al tema ecológico. Y lo mismo, cuidar los ríos, cuidar las especies, cuidar. Y eso está bien, eso no está mal. Otra cosa es que a veces se vuelve como una especie de religión, y eso ya no me gusta. Pero en sí mismo, cuidar la creación, pues por supuesto que es bueno. Pero ¿a qué voy yo? Supongamos que no se tomaran esas medidas correctivas como lo que están haciendo con los autobuses en Dublín. Supongamos. El efecto del poquito que tú usas y el poquito que el otro usa y la contaminación de este y la contaminación de este va echando a perder el planeta. Es decir, los males de cada uno de nosotros van teniendo repercusiones objetivas. Objetivas quiere decir que aunque yo me muera, ahí queda. Es algo que está fuera de mí. La acumulación de todos esos males finalmente echa a perder el planeta. Y efectivamente hay especies que existían, especies animales, que existían a principios del siglo XX y que ya no existen. Y hay fotografías de esos animales y ya no existen. Los acabamos nosotros, los seres humanos. Los echamos a perder. Entonces, algo parecido es lo que quiere decir Pablo, por supuesto no en el plano ecológico, material, físico, sino en el plano espiritual. La acumulación de nuestros males termina produciendo muerte en otras personas. Eso se ve, por ejemplo, en el egoísmo. El egoísmo consiste en que cada persona prácticamente solo tiene atención y fuerzas y tiempo para sí misma y para sus intereses. Si yo soy una persona de un temperamento robusto y llego a una cultura donde la gente es individualista y donde la gente es egoísta, pero mi temperamento es, digamos, fuerte y soy una persona tenaz, yo resisto. Me parece un poco aburrido, me parece un poco, digamos, triste que sea así, que la gente sea así, pero yo no me voy a hundir por eso. Sino yo procuro hacer lo que yo tengo que hacer y procuro ser normal, llamémoslo así, con los demás y sigo adelante mi camino. Yo resisto. Pero ¿y qué pasa con los que no resisten? En la medida en que el mundo se vuelve más y más materialista, más y más narcisista, más y más hedonista y más egoísta, van cayendo los muertos. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene la misma resistencia. Es lo mismo que la contaminación. Si tú dañas el aire, Dios nos libre, si tú dañas el aire de Córdoba o de lo que sea, ¿quiénes empiezan a morir? Pues los más débiles, los más chiquitos. Entonces se van a afectar, los primeros afectados van a ser los niños, los ancianos, los que son frágiles de salud, y empieza la mortandad. Empezando por dónde, por los más pequeños. Pues eso que vale en el plano físico, eso vale también en el plano espiritual. En la medida en que nosotros nos vamos llenando de egoísmo y nos vamos llenando de individualismo y materialismo y los demás ismos, la vida se vuelve imposible para los más chiquitos, empezando por los que ni siquiera alcanzan a nacer porque son abortados. Estas reflexiones son importantes porque en todo lo que habíamos dicho, realmente uno podría tener la sensación o podría haber tenido la sensación de que Pablo piensa únicamente en una escala individual. A ver cómo me salvo yo, a ver cómo me justifico yo, a ver cómo encuentro yo. Y no. Este es un hombre que tiene una visión amplia que va a su raza, a su pueblo, a la humanidad entera, al plan de Dios sobre la creación. Es una visión gigantesca, por no decir una visión colosal, muy completa. Hay toda una consecuencia en los pecados de la humanidad. Hay toda una consecuencia objetiva, multiplicativa, aditiva de todas nuestras faltas, incoherencias, egoísmos. Y esto lo ve uno en todos los planos. A ver si con un par de ejemplos todavía se entiende mejor. Digamos, hay un monasterio que puede tener una vida comunitaria muy regular, muy regular. Tensiones continuas, discusiones continuas, mucho orgullo, gente atrincherada en sus posiciones, gente bajo el lema, aquí no me dejo, aquí no me dejo, aquí no me dejo. Me parto, pero no me doblo. Y ahí están. Eso crea un ambiente dañino, un ambiente malo, un ambiente que cansa, que agota. A veces siente uno que las fuerzas se le están yendo, no en buscar a Dios, sino en defenderse de la gente. Una amiga mía entró a un monasterio de clausura de otra comunidad, porque ella decía, yo quiero que Jesús sea mi esposo, yo quiero casarme con el Señor. Entró, pero salió. Entonces le pregunté, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con tu esposo? Y dijo, no, el esposo bien, las cuñadas... ¿Qué pasa? Pasa que en un ambiente así, donde hay mucho orgullo, y uno ya sabe... que cuidado con la madre tal, porque luego viene la otra madre, y luego viene la otra hermana, y espérate que le llegue el turno a esta. En esos ambientes enrarecidos, la gente fuerte, es decir, la gente ya toreada, encallecida por los dolores de la vida, dice, bueno, yo aquí aguanto como el que aguanta un chaparrón, ¿no? Dice, bueno, yo aquí aguantaré, y dice, bueno, en algún momento esto tendrá que terminar, Y efectivamente termina porque se muere la que estaba esperando ahí. Pero la gente fuerte, la gente encallecida, la gente que ya ha aguantado mucha batalla y mucha prueba, resiste. Pero ¿y los chiquitos, los pequeñitos? A veces no resisten. Esa es la sensibilidad que Pablo quiere que tengamos. Que hay una acumulación objetiva de nuestros pecados, y que si no cuidamos el ambiente, esa acumulación produce explosiones. Esas explosiones que son no la crisis de una persona, sino que son tragedias comunitarias. Eso es lo que él llama la cólera, o lo que se traduce en español por la cólera, lo que se traduce por ira. En realidad la palabra orgé lo que viene a significar es como una explosión, como una conmoción. Esas explosiones no suceden porque sí, son preparadas por un ambiente. Entonces fíjate que Pablo tiene una sensibilidad comunitaria muy alta y él se da cuenta que esto explota. Él mira, por ejemplo, el mundo de su tiempo y se da cuenta que lo que está sucediendo, ese mundo repleto de hedonismo, de corrupción en todos los planos, en la parte social, el hambre que se pasa, la gente que muere, el desprecio a la mujer, el desprecio a los niños, el maltrato continuo o uso inadecuado de la sexualidad. Él tiene los ojos abiertos. Él se da cuenta, esto va mal. Esto va mal. Y no se necesita ser adivino. Mira, si tú vas, por ejemplo, a mi querida Irlanda, que la quiero mucho, si tú vas a Irlanda y te das cuenta que hay toda una generación, me imagino que España no está mucho mejor, no sé, pero hay toda una generación de muchachos que no saben nada de Dios, nada. Han sido criados y educados como perfectos ateos. Serían la felicidad de Marx o de Lenin o de esa gente. Perfectos ateos. No saben nada, nada, ni les interesa saber nada. Nada. No recuerdan ni las oraciones básicas, no saben del credo. Yo conocí una joven española que estaba allá precisamente, ese fue como mi primer gran sacudón en Irlanda. Esta muchacha, resulta que ella se llama Encarnación. Y entonces, se llama Encarnación porque la familia de ella todavía era piadosa y no es una persona tan mayor. Y ella nació el 25 de marzo. Pero ella no sabía qué tenía que ver el 25 de marzo con su nombre. No sabía lo que se celebraba ahí. Ni sabía, ni le importaba. No sabía qué había pasado ahí, porque entonces, claro, yo hice asociación cuando supe del cumpleaños de ella, hice asociación y me dijo, ah, no, pues no, no sabía, pero... Es decir, como saber eso y la independencia de Hungría, más o menos lo mismo. Sí, igual ha podido pasar cualquier cosa. O ese día se hundió un submarino ruso, o la independencia de Hungría, o fue la gran corrida en Madrid, lo que sea. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes toda una generación de niños y jóvenes a los que no les interesa nada, ni el bien, ni el mal, ni Dios, ni la religión, ni el respeto, y lo único que quieren es disfrutar, estar a gusto con sus amigos, tener mucho dinero y darse muchas vacaciones, y tú ves que esos son los muchachos de 18, 20, 25 años, no se necesita ser ningún adivino para decir, oye, cuando esta gente esté en los ayuntamientos, y cuando esta gente esté en el parlamento, y cuando uno de estos sea el presidente del gobierno, ¿qué nos espera? No se necesita ser adivino. Es simplemente, en un ambiente así, ¿qué vas a esperar del futuro? ¿Qué sigue ahora, después de esto? Los médicos que van a tener cuidado de nuestra salud, los abogados que van a ayudar a resolver nuestras disputas, los profesores que van a educar a las nuevas generaciones, todos tienen que salir de esta generación. Entonces, ¿qué van a enseñar esos profesores? Un profesor de esos, cierto, si conocemos a esas personas, una persona de estas a la que le importa nada la familia, una persona que ha nacido en el tiempo de progenitor A y progenitor B, ese esperpento que se inventaron aquí, porque eso sí me parece lo más ridículo del mundo con el debido respeto, una persona que tiene esa idea que no es ni siquiera matemática ni lógica de familia, con el progenitor A y el progenitor B, dime qué clase de valores va a enseñar a los que vengan después. Entonces, ¿qué sigue, por Dios? ¿Qué sigue de esto? Ese es la reflexión de San Pablo. Ya vamos entendiendo un poco más, creo yo. La reflexión de San Pablo es, el pecado se acumula. La acumulación del pecado produce ambientes. Esa es la palabra fundamental, ambiente. Y en un ambiente enrarecido, en un ambiente viciado, en un ambiente envenenado, lo único que se puede esperar son explosiones, conmociones, crisis globales. Eso es, en griego, orgé. Eso es orgé. Pero fíjate que eso lo podemos aplicar a muchas cosas. Lo podemos aplicar a una relación de pareja, lo podemos aplicar a una relación de familia, lo podemos aplicar a la vida monástica. Por eso corresponde a todos, pero especialmente a quienes tienen una labor de gobierno, corresponde mirar de la buena salud del ambiente. No es solamente que la gente esté funcionando. No, 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 no. Porque la gente puede estar funcionando, pero está funcionando con qué corazón, con qué alegría, con qué paz, con qué esperanza. ¿Cómo está la gente? No en lo que hace, sino en su corazón, en sus expectativas, en sus sueños, en sus ilusiones, en su capacidad de comunicarse. Hay que cuidar el ambiente, porque todo lo que venga para la vida contemplativa viene del ambiente que creemos. Dice la frase de San Pablo: Dicayocentes nin en tojaimati autú, socesómeza di autú apotes orgués. Lo que quiere decir que aún en esas crisis, aún en esas dificultades, nosotros seremos salvados. Pero obsérvese que apotes orgués está en singular. O sea que San Pablo, la idea que tiene es esta: sí, hay explosiones, hay dificultades que suceden, como lo que hemos dicho, una comunidad, una ciudad, un país, una cultura. Pero cuando él lo pone en singular, cuando él habla de la ira, la cólera, es el gran colapso, el gran colapso. Es decir, finalmente la acumulación de todo, la acumulación objetiva. ¿Por qué insisto en acumulación objetiva? Porque eso quiere decir que si uno, por ejemplo, tuviera 90 años de edad, hay un padre de mi comunidad que tiene 90 años de edad y todavía conduce. Yo no salgo con él. Si yo tengo 90 años de edad y en 90 años de edad he conducido un coche malo, contaminante, 80 años, bueno, 80 es mucho, 75 años hace que conduzco coches contaminantes, y a los 90 digo: oye, esto no puede ser, estoy envenenando el ambiente, voy a dejar de hacer eso, voy a manejar todo a pie o en bicicleta o como sea. A los 90, ¿no? Bueno, a los 90 se convirtió, aleluya, amén, pero tus 75 años de dióxido de carbono, ahí están. Eso es lo que quiere decir Pablo. Eso es lo que quiere decir Pablo, que las consecuencias objetivas de nuestros pecados, ahí están, ahí están. Lo que tú has echado a rodar, eso se ve muy bien con un chisme, de ahí el peligro, chisme o murmuración. ¿Utilizan aquí la palabra chisme, no? ¿Sí también? Entonces, si yo echo a rodar un chisme, luego eso no hay manera de pararlo, ¿no? Por eso hay esa historia que a mí me llegó una vez por internet, de una señora que fue a confesarse. La historia dice: señora, cuando se predica un grupo de monjas, si uno está con un grupo de señoras, dice una monja, pero bueno. Entonces esta fue una señora, una señora que no era monja, porque en este auditorio, pues, una señora que no era monja fue a confesarse y dijo: padre, figúrese que yo cometí un gran pecado, porque sin que constara, lancé una murmuración sobre una vecina mía, y lo que dije realmente era mentira y era muy grave, y estoy arrepentida de eso. Entonces le dice el padre: pues sí, si es un pecado y tiene su gravedad, como penitencia me hace el favor, usted va a desplumar una gallina y me hace el favor de regar esas plumas, y vuelve la semana entrante. La señora, que vivía por allá en un campo, pues hizo eso, le pareció como un ritual extraño, dijo: esto parece vudú, pero bueno, vamos a... Y regó las plumas, claro, se las lleva el viento, y luego vuelve y le dice el padre: bueno, ahora la siguiente parte de la penitencia es tráigame las plumas y vamos a armar la gallina. Y dice la señora, pero padre, es que eso ya no se puede. Eso fue hace una semana. ¿Quién sabe dónde andarán esas plumas? Pues yo podré encontrar una o dos. le dice, pues eso es lo que usted ha hecho con su murmuración. Ahora vaya y recoja las plumas. Ese es el peligro tan grave de la murmuración. Uno echa a rodar una cantidad de cosas y luego uno se convierte. Ay, padre, todo lo que yo dije de esa hermana. No, padre, todo eso era mentira. Vaya y recoja las plumas. Vaya y recoja las plumas. Eso hace un daño terrible. Eso es lo que nos quiere decir Pablo con esto de orgé. Que nuestros pecados tienen consecuencias. Que esas consecuencias se acumulan. Y que por eso no solo tenemos que pedir justificación, como quien dice, ya estoy a paz con Dios. Sino tenemos que pedir, no solamente sálvame del daño interno, o sea, el daño que yo me hice por mis pecados, sino sálvanos del daño externo, sálvanos de las consecuencias de nuestros pecados. Por eso dice ese texto de Romanos, soce someza, ese son que va después de soce, so, ese son indica tiempo futuro, soce someza, seremos salvados de la cólera. Entonces este es un aspecto para tener en cuenta en la enseñanza de San Pablo. La dimensión comunitaria. Estamos irremediablemente cosidos los unos a los otros. Estamos irremediablemente cosidos. Elizabeth Leser decía, toda alma que se levanta, levanta al mundo. Que es muy bonito, eso se ve muy bien con una tela, ¿no? Si tú tienes aquí este tejido, una tela, pues es finalmente eso, ¿no? Un tejido. Y entonces tú levantas esto, tú no puedes levantar este pedazo, ¿cierto? Sin levantar lo que está cerca y sin tumbar la tiza. ¿Cierto? Cada alma que se levanta, levanta al mundo. Y eso es verdad, eso es verdad. Mire, aquí le voy a hacer la demostración para que usted jamás olvide. Mire, aquí tenemos la tela, observe. Nada por aquí, nada por allá. Y usted levanta la tela y se levanta, ¿cierto? Es decir, estamos cosidos. Para San Pablo el individualismo no existe. Fue la lectura protestante la que volvió individualista el tema de la fe y la gracia. Pero para San Pablo no hay ningún individualismo. Ese orgé no es una condena individual. Orgé es lo que estamos produciendo todos nosotros con la suma de nuestras miserias, de nuestros egoísmos, de nuestras murmuraciones. Cada daño, cada pecado, en el fondo lo que hace es privar una oportunidad de gracia, de alegría y de salvación a alguien. Y eso vale en el plano biológico, lo vemos en la ecología, eso vale en el plano civil o social, lo vemos en la multiplicación de la depresión, los abortos y toda la legislación contra la familia, y eso vale en el tema espiritual. ¡Qué hermosa visión! Estoy irremediablemente cosido a mis hermanos. Estoy tejido con ellos, soy un cuerpo con ellos. Entonces, cada uno de nosotros tiene no solamente el deber de velar por su salvación, sino tiene el deber de preguntarse, ¿qué puedo yo hacer para que haya un mejor ambiente? Porque así como es muy triste que un mal ambiente termina expulsando a la gente y envenenando a la gente, y siempre mueren primero los más pequeños y los más frágiles, también es verdad que un buen ambiente es capaz de ayudar a sostener al que pasa por un momento de dificultad. ¿Y quién no lo tiene? ¿Quién no tiene un momento de dificultad? ¿Quién no tiene un momento de crisis? De manera que esta realidad comunitaria tiene sus dos caras. En Romanos capítulo 5 aparece la cara más oscura. ¡Cuidado! Que está el tema de la orgué, está el tema de la cólera, está la acumulación de nuestros males. Pero luego hablemos también de la cara positiva. La cara positiva de este tema, ¿cuál es? El cuerpo de Cristo, la iglesia, la comunidad. Efesios capítulo 4. Esa es la cara positiva de esto. Si la cara negativa es que nuestros males van volviendo irrespirable el ambiente, la cara positiva es que nuestros bienes y la comunicación de nuestros bienes es capaz de sostener a los demás. Y San Pablo dice esto de un modo muy gráfico, que yo sé que ustedes y yo lo hemos leído muchas veces, pero tal vez no lo hemos saboreado con toda su intensidad. Si ustedes van a Efesios capítulo 4, encuentran que la palabra con la que él describe el cuerpo de Cristo es un conjunto de coyunturas. Es decir, el cuerpo de Cristo está lleno, ¿y qué es una coyuntura? Es donde se une, es donde se traba un miembro, una parte del cuerpo con otra, las coyunturas. Entonces uno tiene que escoger si uno quiere ser contaminación que envenena el ambiente o coyuntura que ayuda a sostener a los otros. Esa es la elección que tenemos que hacer. Porque en todo monasterio, en toda comunidad y en toda realidad eclesial, uno puede ser cualquiera de las dos cosas. Uno puede ser el que amarga, el que envenena, el que recarga a la comunidad. Es un peso, ¿no? Una cosa ahí que recarga, ¿no? Yo no me acuerdo de qué región de España, pero sí fue de España que me echaron este chiste. Yo creo que era de Castilla. Qué bueno, que se ha muerto una señora, y entonces, pues, todo el mundo, pues todos los del pueblo, van allá, pero es que tienen fama, yo creo que era Castilla, bueno, varias regiones de España tienen fama de que la gente es muy, muy sincera, como muy clara, abierta en decir las cosas. Entonces, iba la gente allá y le dice uno de los vecinos, le dice a la señora, bueno, pues, sintiéndolo mucho, esto tiene que haber sido una muerte así, tiene que haber sido un golpe muy fuerte. Muy fuerte para usted. Mi más sentida condolencia. Y dice la señora, sí ha sido un golpe más fuerte, pero los golpes más fuertes los recibí en vida. Sí, mucho luto y mucho dolor, pero la verdad, es que los golpes fuertes fueron en vida y ya quedó quietecito ahí. Entonces yo creo que a veces pasa eso, que hay monjas que se mueren y la comunidad pasa mejor vida. Bueno, ese chiste está muy negro, está muy... Entonces uno tiene que escoger entre Romanos 5 y Efesios 4. ¿Yo qué voy a hacer? ¿Voy a hacer acumulación de amargura y peso para los demás? Porque tienen que cargarme, porque no se pueden deshacer de mí, porque yo ya hice profesión y el voto es hasta la muerte y yo tengo derecho. Ese es un modo de ser, pero eso termina acumulando y precipitando la explosión, la crisis, la dificultad, el ambiente irrespirable. Esa es una opción. La otra opción es Efesios 4. Quiero ser buen punto de encuentro. Quiero ser coyuntura. Y hay una cosa muy, muy interesante, que es muy buena eclesiología, pero muy mala anatomía. San Pablo, cuando describe el cuerpo de Cristo, dice que son coyunturas que nutren. Pues eso no existe. Eso no existe. Las coyunturas son de lo que tiene menos circulación de sangre y oxígeno. Eso no existe. Precisamente ahí lo que hay es cartílago y, ¿no? Por eso digo, es mala anatomía, pero es muy buena eclesiología. Porque el ideal de un cristiano para San Pablo no es el que se encierra ya yo aquí, salvado, justificado, en paz con Dios. ¡Qué bien se está aquí! ¡Qué bien estoy yo aquí! No, ese no es el ideal. El ideal es, yo estoy cosido a todos los demás, soy parte de un tejido. Y mi alternativa es, o soy parte del veneno, o soy parte del remedio. No hay más. O soy veneno y recargo y peso, o soy esa expresión, que repito, es muy mala biología, pero que es tan bella. Coyuntura que nutre. Imagínate esa hermosura, ahí lo vas a leer en Efesios capítulo 4. Coyuntura que nutre, que es una manera tan hermosa de describir lo que es un hermano, que es ser una hermana. Nosotros nos decimos sor o nos decimos fray. Sor, pues, viene de soror en latín, que es hermana, y fray viene de frater, que es hermano. Bueno, pues, ¿qué es ser hermano? ¿Qué es ser hermana? Ser hermano es ser coyuntura que nutre, coyuntura que sirve de puente, que ayuda a conectar, que ayuda a que la gente se entienda, que ayuda a que la gente se apoye. Pero no solo es coyuntura, sino que nutre, porque la gente se queda a veces sin batería, la gente se queda sin pilas. Entonces, ser coyuntura que nutre es ser aquel que está dispuesto a darle una razón más al otro para que se levante, para que viva con alegría su vocación, para que encuentre lo más auténtico de su llamado. Eso es ser coyuntura que nutre. Y eso es lo que nosotros somos llamados a hacer. Dice San Pablo, en ese Efesios 4, del 1 al 16, dice San Pablo, que si nosotros no somos coyuntura que nutre, si no somos cuerpo, cada uno de nosotros queda reducido al nivel de los niños que son llevados al retortero por cualquier viento de doctrina. Y eso es verdad. Eso es verdad. Todos estos esperpentos, perdón la palabra, yo a veces, cuando me entusiasmo, yo me entusiasmo con mis hermanas, por supuesto, cuando me entusiasmo, entonces empiezo a hablar demasiado abiertamente de pronto. Pero ese esperpento, como esa vida religiosa de que cada muchacha va en su coche, vive en su apartaestudio, enciende su televisor y se reúnen en un hotel a tener su capítulo general, a decir, bueno, y que está muy bueno el clima, sí, ¿viste el chorizo que nos han puesto? Pues muy bueno todo, muy bien, estuvo excelente este capítulo, bueno, hasta luego. Un capítulo así, una vida religiosa así, una caricatura de esas. ¿Por qué se llega a eso? Porque lo primero que muere es la vida comunitaria. Lo primero que se pierde es eso. Y cuando se pierde la vida comunitaria, la fuerza que estaba en la unidad se pierde. Entonces cada una queda reducida a ser una niñita que la lleva a cualquier tentación, que la lleva a cualquier doctrina, que la lleva a cualquier espiritualidad. Los monasterios que han caído en eso de esos experimentos de que, bueno, ahora vamos con el zen, ahora vamos con el om. Los monasterios del om y del zen, esos monasterios, lo primero que han muerto, lo primero que han perdido, es la vida de comunidad. Entonces, como no encuentro alegría, como no encuentro coyuntura que me nutra, algo que me conecte y me alimente, como eso no lo encuentro en mi comunidad, entonces ¿dónde lo busco? Allá en mí, aquí yo, soplando, respirando, sacando barriga. Es lo único que le queda a uno, ¿cierto? Si no hay más, porque en este monasterio materialmente no se puede vivir, y uno tiene que ver por dónde paso, yo creo que esa va a coger por ese pasillo, yo sigo por este, que no me mire. En un monasterio donde uno tiene que esconderse de la gente, tarde o temprano las personas buscan un escape, tarde o temprano. Y el escape es me voy, o el escape es me enloquecí, o el escape es todos los escapes que hay. Ustedes son expertas en escapes. Yo no sé escapes de monasterios, porque yo pues eso no sé. Entonces, unidos somos coyuntura que nutre, cuerpo de Cristo que crece. Y somos más grandes que la explosión, somos más grandes que la dificultad, pero unidos, coyuntura que nutre. Y hoy, de veras que yo hago un llamado, en este año precioso de San Pablo. El Papa quiso que este año fuera de San Pablo, pero no hemos dicho por qué, celebrando los 2000 años del nacimiento de San Pablo. Tradicionalmente se dice que nació por esta época, hace 2000 años. En los 2000 años del nacimiento de este apóstol, de este hombre tan grande en Cristo Jesús, yo hago un llamado a que vivamos nuestra pertenencia a la Iglesia en esa clave, coyuntura que nutre. Que hoy podamos decirle a Jesús, Señor, por el amor que me has tenido, por la paz que tú me has dado, yo quiero ofrecerme a ti para ser puente, para ser coyuntura y para llevar alimento a los que se sienten más caídos, a los que se sienten más tristes. Porque hay algo muy hermoso. El que da no se empobrece. La única frase que cita San Pablo, la única frase de Jesús que cita San Pablo, no está en los evangelios, es una cosa graciosa. Dice San Pablo, y la tarea para vosotras será encontrar en dónde, dice, como dice el Señor Jesús, hay más alegría en dar que en recibir. Esa frase, hay más alegría en dar que en recibir, la atribuye Pablo a Cristo, pero en los evangelios no aparece. Lo cual es un dato interesante desde el punto de vista exegético. Pues bien, dar no empobrece. Dar, alimentar, ser coyuntura, no empobrece. Porque el que consuela a otros no pierde la alegría que tiene. La alegría crece cuando se comparte, la pena disminuye cuando se comparte. Esa es una gran ventaja que tiene el ser comunidad. Entonces tomemos hoy esa decisión. Las claves que nos da Pablo yo creo que son muy importantes. Cuidado con el ambiente. Las explosiones tienen causas. Las cosas no empiezan porque sí. Ah, pero cómo no. Eso tuvo unos años de preparación. Y ahí una cantidad de responsabilidades que se fueron aplazando. Entonces no esperemos a que lleguen esos momentos. En lo que a nosotros atañe, cuidar el ambiente, saber que todos necesitamos apoyo, pero que uno no puede recargarse simplemente en la comunidad. Y esa expresión de Efesios, ser puente, ser coyuntura y cuidar de los pequeños y los débiles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.